Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana un futbolista del Sevilla, viendo que hoy el Sevilla tiene la posibilidad de volver a semifinales, sí, de la Europa League.
Correcto, ya suponíamos que el partido iba a estar muy bien, pero según se acerca, pues cada vez está mejor, efectivamente. Uno de esos jugadores que han hecho grande el Sevilla en esta competición, de la que tiene 6 títulos, y que su primer gol en la Liga Española, en el fútbol español, fue al Levante. Es un jugador que ahora mismo está jugando en un equipo de segunda. Y es un jugador bastante currista, o sea, muy sevillano, aunque no sea sevillano. Porque es que era capaz de lo mejor y de lo peor y de sacar de quicio a Víctor Fernández, por ejemplo. Y es un jugador, la pista de hoy, que tiene doble nacionalidad. Y la verdad es que ha hecho buen uso de la doble nacionalidad.
O sea, ¿tiene doble nacionalidad? ¿Te puedo preguntar si una de las nacionalidades es española?
No es española.
O sea, ninguna de las dos nacionalidades es española. O sea, muy bueno unas veces, muy regular otras. Sí. Importante en el Sevilla, jugando ahora en segunda división. Debutó, sí, con un gol al Levante. Todas estas cosas que le cuenta Pedrito Martín. Muy bien, pues mañana la resolución, a ver qué hace el Sevilla esta noche. Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Producto del partidazo, lo que se nos viene, que es un Manchester City-Real Madrid.
Para mí el City es el mejor equipo de Europa ahora mismo. O sea, la eliminatoria City-Real Madrid para mí es el Messi-Mbappé del Mundial. O sea, es el mejor contra el Rey. Para mí el mejor ahora mismo es el City y el Rey es el Madrid. Entonces, a veces gana el Rey. O sea, Messi le ganó a Mbappé. Pero para mí ahora mismo es que el City es el semifinalista que el año pasado le ganó 170 de 180 minutos al Madrid sin Haaland. Y este año con Haaland. Para mí es favorito.
Para mí es un atrevimiento decir que es favorito el City.
Es un atrevimiento.
Pero,
por favor,
Elías. No, lo digo sin ningún ánimo de polemizar, y lo digo de verdad. O sea, el Elías, Madrid
es que somos
en la Champions,
líderes, un poco de responsabilidad.
No, por eso lo digo. Es que un respeto al Madrid en la Champions. Sí, y lo digo de verdad.
Por supuesto.
Que lo haga Juanma, si quiere, que para eso es el que dirige el programa.
Vamos a ver, la historia.
Oye, hemos visto un City, un buen equipo, una excelente eliminatoria de City, pero yo no he visto el típico equipo este inabordable que dices.
La historia en el fútbol tiene que servir para algo. Y el vigente campeón lo ha sido por algo. Y además, si ese vigente campeón no es un campeón de casualidad, es un campeón que es el rey de la competición. Entonces, para mí es favorito el Real Madrid porque la historia, no porque yo lo diga, claro, no porque la sensación que tenga, no porque lo que crea que va a pasar, porque la historia me dice que el favorito es el Real Madrid.
No estamos teniendo en cuenta que el Madrid ha mejorado mucho. Quiero decir, si fuera el Madrid de enero o febrero, creo que aun por mucha historia que tuviera, había una diferencia de fútbol grande. Pero ahora esa diferencia se ha acortado hasta el punto de que son equipos muy parecidos, juegan bien, tienen buen ritmo, y el Madrid tiene el plus de la historia y el plus anímico de lo que le hizo la temporada pasada. Que cuando el
no digo que esta gente no sepa, que sabe, y mucho, pero en un momento, gente que sabe todavía un poquito más para hablar del Manchester City. Antes la encuesta, que pregunta lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos por esto mismo a nuestros oyentes, por quién es favorito en esa semifinal de Champions, el Real Madrid o el Manchester City. Estamos por encima de 1,000 votos y de momento muy igualado, pero el 52%... dice que es ligeramente favorito el Real Madrid.
Se va a hablar mucho de este duelo del Real Madrid-City. Lo hablamos también en el 106.3.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
¡Gracias! 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I see trees of green, red roses too. I see them blown for me and you. And I think to myself.
La que voy a contar a continuación es una de esas historias vitales que no se gastan. Al contrario, no importa las veces que se cuenten en familia, siempre mejoran con el tiempo. Les pasará a Tamara y a Sergio, que no se cansarán de contarle al pequeño Eric, y seguro que lo harán riendo, la peripecia extraordinaria que supuso su llegada apresurada al mundo. Eran cerca de las 2:00 p.m. del pasado domingo y Eric empezó a llamar a las puertas del mundo. Su madre, Tamara, embarazada, empezó con contracciones, se lo dijo a Sergio y decidieron ir directamente al hospital de Toledo en vez de acudir al centro de salud de Escalona. A unos 55 kilómetros, no más de 40 minutos en coche, pero...
A los 10 minutos de... a los 15 kilómetros, a los 14 kilómetros, me entra una contracción fuerte en el coche, ¿sabes? Y rompe aguas en el coche. Me dice, ¿te has roto aguas? Y digo, bueno, hija, pues no pasa nada, romper aguas no da tiempo todavía a llegar a Toledo. Vale, dice, no, dice, para el coche, por favor, para el coche, que tengo la cabeza afuera, que me he metido la mano en las mallas y tengo la cabeza afuera. Y ¿cómo? Dice, sí, que tengo la cabeza afuera, para el coche.
Y tuvieron que parar el coche. Y estaban en medio de la nada. Nervioso, Sergio aceleró hasta encontrar la salida más cercana, la rotonda de la vía de servicio de Maqueda, cerca de una gasolinera y un restaurante. Sergio salió del coche y dio la vuelta para asistir a su mujer, que viajaba en el asiento del copiloto. Casi sin tiempo para asimilarlo, tenía a su hijo Eric entre sus manos.
Y de repente está a salir de un empujón, ¿sabes? Ya no quería empujar para intentar, ¿sabes? Pero salía, y me tocó pues cogerlo con las manos. Entonces el bebé lo cogí con las manos, pero no, a mí no me le daba golpes y no me respiraba, no me reaccionaba, estaba con cuerpo caído, ¿sabes? Y no cogía la boca nada de aire, no sabía lo que hacer.
Aquí es donde Silvia, otra de las protagonistas de esta historia, entra en escena, y menos mal que estaba allí. Ella es enfermera en el centro de salud de los Navalucillos, en Toledo, y el destino había querido que ese día estuviera con su pareja esperando para comer en ese restaurante de Maqueda. Estaban esperando su mesa cuando de pronto entró un señor diciendo que había un parto en el parking. Reaccionó de inmediato y salió corriendo a la calle.
Sergio salió del coche y yo sí que le vi, pues eso, que llevaba sangre en las manos. Ya nos acercamos y llegué para allá. Él estaba, pues bueno, pues un poquito nervioso, y sí que le había cogido al niño en las manos, y sí que él decía que, bueno, pues que el niño no lloraba, sobre todo.
En el local, fíjate cómo son las casualidades de la vida, había otras dos enfermeras que se acercaron de inmediato también a ayudar a la pareja. Sergio, asustado, le entregó el niño a la primera que llegó, que fue Silvia.
Le entregué el niño porque yo estaba súper nervioso, ya llorando, porque a mí no me reaccionaba, y le entregué el niño todo esto con el cordón umbilical y mi mujer pues en el asiento sentada, y le entregué el niño de tal manera que yo ya me puse nervioso, me fui por ahí llorando y la mujer me reanimó el niño, le dio unos masajes y la verdad que me lo reanimó.
Las tres enfermeras se pusieron manos a la obra mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Abrigaron al bebé y le estimularon lo suficiente para que siguiera reaccionando.
Lo que hicimos fue, pues bueno, prestar unas primeras atenciones básicas, porque tampoco teníamos medios para hacer nada más. Y en espera de que llegaran pues medios más avanzados para poder prestar pues otra clase de cuidados, pues nada, ayudamos a prevenir la pérdida de calor del bebé en este caso, buscando algo para poder arroparlo. Sí que se le estimuló un poquito pues para ver que lloraba, que el niño estaba bien.
En poco más de 15 minutos llegaban las asistencias y el susto empezaba a diluirse, sobre todo para Sergio, para el papá, que ya respiraba tranquilo y agradecido.
El helicóptero, las ambulancias, los sanitarios, que por cierto, la chica del helicóptero, la que sale atendiéndonos en los vídeos, fenomenal, ¿eh? Una persona fenomenal, sabe llevar la situación. Lo hizo fenomenal ahí atendiendo a mi mujer en el coche, o sea, vamos. La verdad que así ha sido la historia.
Sergio y Tamara estarán eternamente agradecidos a Silvia, su ángel de la guarda, a las otras dos enfermeras, agradecidos porque su pequeño Eric ya está en casa. Y perfecto. Ha pesado 3 kilos 300 gramos, por cierto. Y en su primera noche en casa se ha portado como cualquier bebé.
Como todos los niños recién nacidos.
tres horas comiendo, y, o sea, tres horas durmiendo y una hora y comiendo, así. Pero vamos, que bien, nada más que se levanta para ir llorando para comer y a dormir, así todo el rato. La primera noche, bueno, las primeras noches van a ser así, como cualquier bebé. Pero la verdad que todo muy bien.
Pues cuando pasen los años, estoy segura de que estos padres, Tamara y Sergio, y su hijo, recordarán riendo este día de dichosas coincidencias en el que vino al mundo el pequeño Eric, en una vía de servicio camino del Hospital de Toledo. What a wonderful
world. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana hemos visto en Sanxenxo cómo el rey Juan Carlos embarcaba en el Bribón, el barco del que es patrón, en el puerto deportivo. Le hemos visto primero bajar una empinada escalera y luego ha accedido a la cubierta y se ha sentado en el puesto del capitán. A los pocos minutos veíamos cómo el barco se alejaba del puerto. Bueno, hoy y mañana son días de entrenamiento y veremos si el fin de semana, que es cuando comienzan las regatas de la Copa de España, pues veremos si el rey emérito participa, como ocurrió el año pasado en la primera visita que hizo a nuestro país desde que se marchara a vivir en 2020 a Abu Dhabi. Pues esa imagen de hoy nos ha inspirado para hablar en nuestra sección de cine de los jueves de películas sobre el mar y la navegación a vela. Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es cine a vela, cine a toda vela.
A toda vela. ¿Eh? No nada corta el mar sino vuela, un velero.
Esto es, nada de motores, o sea, todo vela. Para que...
Bueno, el mar y la navegación, Jero, que son temas muy recurrentes en el cine. Hay, de hecho, títulos imprescindibles para muchos. Y vamos a repasar, si te parece, algunos de ellos navegando con diferentes barcos. El primero tiene que ver con la actualidad, con las regatas. Nos metemos en la película La fuerza del viento y participamos con nuestro barco en la Copa de América.
Vosotros os ocuparéis del casco y nosotros de las velas.
Es más grande de lo que pensaba.
Es poesía en movimiento.
Uno se convierte en el mejor tan solo enfrentándose al mejor.
¡Tarán! Aquí entra la competición a tope, como ves, ¿no?
Esta es una historia de competición, de esfuerzo, de superación, de deportividad. Su protagonista, vamos a contar, Jero, que es un joven a quien han elegido para representar a los Estados Unidos en la Copa América, la regata de veleros más famosa de todo el mundo.
Claro, y esta es la que más se acerca a lo que queríamos hacer, porque es una competición de vela. Claro, la vela tiene una virtud y es que te enfrentas a las grandes fuerzas de la naturaleza, al agua y al viento, con lo cual da muchísimo de sí. Además, si te dirige, como es en esta película del año 1992, Carroll Ballard, que es un californiano con un sentido de la estética impresionante, es el que hizo El corcel negro, Los lobos no lloran, Volando libre, que es preciosa también, pues claro, es una película con banda sonora que estamos escuchando de Basil Poliadouris, presentada, por cierto, además, por Francis Ford Coppola, y tiene unas secuencias impresionantes. Esta, al que le guste la vela, probablemente es la película que más le toque, ¿no? Y más le llegue, porque es muy grata de ver y es todo un homenaje a todos los esfuerzos que se hacen para conseguir las fotografías de John Toll también, súper premiado siempre, con lo cual es una exquisitez La fuerza del viento, ¿no?
Es además una historia, una película que está basada en la vida real, ¿no? Cuando el capitán Dennis Conner perdió el torneo ante los australianos en 1983.
Era la única vez que habían perdido 140 años. Hay que decir que se completa todavía más. O sea, quiere decir que había ganado siempre Estados Unidos menos ese año, con lo cual es una historia no solo de superación, sino de recuperación, o sea, de hundimiento y recuperación, con lo cual tiene muchísimo componente dramático para que se luzcan Matthew Modine y Jennifer Grey, que son los protagonistas. Stellan Skarsgård está súper jovencito ahí también. O sea, es una buena peli, sobre todo muy estética, y sorprendentemente no está disponible en ninguna plataforma. Supongo que estará editada en DVD o o en Blu-ray, pero no está en ninguna plataforma, y es muy bonita esa peli.
Bueno, pues nada, ahí está esa primera película, La fuerza del viento, una película de 1992. Bueno, ponemos rumbo ya a nuestra segunda película, que solo con su banda sonora es perfectamente reconocible.
Debo admitir ya que creía saber cómo eras, pero parece que eres un hombre difícil de predecir.
De un hombre que no es honesto solo se puede esperar que no sea honesto. Es con los honestos con los que hay que tener cuidado.
Esta buena, sí que la buena, música.
Todas las bueno, sí, la música es que es magnífica y las películas claro. también. Piratas del Caribe con un extraordinario Johnny Depp haciendo del pirata Jack Sparrow. Bueno, hace una interpretación de forma magistral. Es un pirata excéntrico que intenta recuperar su navío a toda costa, la Perla Negra, que ahora está en manos del capitán Barbosa.
Sobre el que pesa una maldición tremenda por haber intentado coger el oro de Hernán Cortés. O sea, es todo de un clásico que tira de espaldas, o sea, con referencias a un montón de películas, pues eso, de las míticas, de otras épocas. Por ejemplo, aquí podríamos citar Capitanes Intrépidos, Rebelión a Bordo, Tantas de Piratas y Piratas mismo de Roman Polanski, que fue una película previa que no tuvo mucho éxito, o sea que incluso el Sinbad y alguna otra película de dibujos animados que también se ambientan aquí, esta del siglo XVIII, fue un bombazo de Disney y ganó todo, el Capitán Blood, el Halcón y la Flecha, el temible Burlón, tiene ese tono medio cómico, medio de acción, medio de épico de aquellas viejas películas que a todos nos han gustado un montón, y aquí con unos efectos visuales además sensacional y con un toque de fantasía, que es lo que distingue a esta saga de la Aramá, porque claro, sabes que se basa en el famoso la famosa atracción de los parques Disney, claro, que son los Piratas del Caribe. Eso es genial, que sea una atracción de feria lo que te inspira a la película, ¿no? Una saga, es genial.
Hablábamos de Johnny Depp, que está desde luego soberbio en la película y que se metió muy, muy de lleno en el papel. Hay curiosidades como que tuvieron que taparle los tatuajes que él tenía mientras rodaba la película y ponerle, bueno, algunos más característicos de los piratas. Pero creo que uno de los tatuajes que le pintaron acabó luego él tatuándoselo años más tarde, Jero.
No me extraña, seguramente porque él es muy especial. Yo me lo encontré una vez en el Festival de San Sebastián, no estaba previsto que fuera en la calle. Y dije, joder, tú eres Johnny Depp. Le saludé y ya vino un montón de gente.
¿En serio? ¿Te encontraste así?
Sí,
a Johnny Depp. Como si fuese un turista más.
Pero no estaba previsto. Dice, no, me habían invitado, pero me he escapado. Me he escapado porque me gusta mucho esta ciudad y tal. Y le ves por la calle y como él viste tan excéntrico como Jack Sparrow, pues le identificas, ¿no? Y efectivamente tiene tatuajes, basta ver algunas de las publicidades que están en las paradas de autobuses para darse cuenta que tiene tatuajes en todos los lados. O sea, es un tipo muy especial, un actor que le va el pelo a este personaje, desde luego, y que ha sido un verdadero éxito del cine contemporáneo en lo que hace referencia al cine de aventuras, ¿no? Además, muy bien dirigido por Gore Verbinski, que es un tipo joven que hizo Rango también, de Mexican, con lo cual, claro, sin bombazo en taquilla toda
Oye,
la saga.
Oye, ahora que
¿no?
lo pienso, Jero, ¿Johnny Depp tiene una película en la que no se haya caracterizado, en la que no se le reconozca casi?
No. Es que me encantaría me encantaría hacerle una entrevista porque yo soy profesor de cine y moda, hablo del vestuario como elemento del lenguaje cinematográfico, y me da la impresión de que él se implica muchísimo como actor en la elección del vestuario.
Bueno, quizá en Chocolate, se le...
Está más normal,
se le ve más la cara, podemos decir, pero sí es verdad que, bueno, podemos repasar su filmografía y veremos que en casi todas, bueno, el trabajo que hay de maquillaje y caracterización es soberbio, desde luego. Bueno, Piratas del Caribe, también hay que comentar que salen dos de los nuestros, Penélope Cruz y Javier Bardem.
Hombre, sí, con el paso del tiempo, incluso Oscar Jaenada, no te olvides, de la última saga, que hace también de Capitán Pirata y tal. Sí, hombre, sí, le pega todo a Oscar Jaenada también, que le encanta diseñar su propio vestuario.
También, a él.
Sí, le encanta. Y incluso lo que viste se lo diseña él. Me lo contó él en una ocasión.
Oye, qué bueno, un día tenemos que hablar de cine y moda, ¿eh? Me lo apunto en la lista de pendientes, que me gusta este tema. Jero, vamos a seguir navegando, esta vez en un buque, en el de nuestra tercera película, Master and Commander.
A dos cuartas por la mura de estribor, entre la bruma.
¿Qué era? ¿Una vela?
Estoy seguro.
Explíqueselo, señor Blakeney.
Aunque al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra.
¡Tarán!
Año 1805, guerras napoleónicas. El mar es un lugar estratégico para entrar en combate. Un navío capitaneado por Jack Aubrey entra en combate con los franceses. Una película inspirada en las novelas del dublinés Patrick O'Brien. ¿Es fiel la película a estos libros y a los hechos históricos que aparecen en ellos, Jero?
Bueno, hay una serie de diferencias que serían muy difíciles de analizar, entre otras cosas, porque las novelas son 20 las que escribió este escritor dublinés interesantísimo, sobre Jack Aubrey, el afortunado, que así se llama uno de los grandes papeles de Russell Crowe, con Paul Bettany haciéndole ahí la ola, y con Peter Weir dirigiendo todo. Peter Weir es un auténtico maestro, este australiano que hizo Gallipoli, Único Testigo, El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman. A mí me parece la mejor de todas esas películas que vamos a comentar. Me parece una obra maestra del cine de aventuras, maravillosamente resuelta y con una factura, la banda sonora, la fotografía, todo, pero sobre todo los diseños de personajes, los temas que contemplan cómo el buen cine de género acaba tocando temas esenciales de la naturaleza humana, ¿no?
Importante también, además, los efectos de sonido.
Sí, sin duda, son muy buenos. Y todo el despliegue que hicieron, ¿eh? Porque hay de vestuario igual. O sea, utilizaron, parece ser, 2.000 sombreros, 1.900 pares de zapatos. Incluso les cortaron el pelo para usar pelo de...
natural.
Esto sí, sí, para añadirles a los propios personajes, no sé qué hicieron. Hay un montón de cosas sobre esta película, también del esfuerzo. Siempre ha sido muy perfeccionista Peter Weir, pero aquí se volcó.
Una película, como decimos, que tiene a Russell Crowe como protagonista. Bueno, nos metemos en la balsa con Tiki, en la que nos encontramos con un joven antropólogo y aventurero noruego que se llama Thor.
Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia.
La corriente ecuatorial del sur es el único camino.
Esto es más importante que nosotros.
La película nos sitúa en 1947 y nos presenta al aventurero Thor, que realiza una expedición asombrosa y muy peligrosa, un viaje de 8.000 kilómetros a través del Océano Pacífico a bordo de una balsa, la balsa Contiki. ¿Qué objetivo tenía, Jero?
Pues eso, demostrar que efectivamente la Polinesia fue colonizada por los habitantes de América del Sur llegando desde el este. Entonces se oponían todos los historiadores a eso hasta que él, en una balsa, porque esta sí que es viento en popa toda vela, ¿no? Porque la balsa tenía que ir tranquila para no hundirse. Fue una machada, yo recuerdo de jovencito que había el libro se había leído muchísimo, lo emprendió en 1947, es que fue un viaje de 8.000 kilómetros. Y además tuvo un acierto, que es filmarlo en cine y presentó un documental muy famoso que ganó el Oscar en 1952. Con lo cual, toda esta historia, muy bien recreada por estos dos noruegos, Joaquín Ronin y Sven Sandberg, que hizo Bandidas también con nuestra Penélope Cruz y Mads Manus, que son buenos directores, hicieron una película muy buena nominada al Oscar y al Globo de Oro en 2012. O sea que otra buena película con vela.
Bueno, Jero, me quedan 30 segundos, pero es que claro, no podemos prescindir de esta película. Último viaje antes de llegar a puerto, damos la primera vuelta al mundo ¿con quién? Pues con el Cano y Magallanes.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
Es imposible.
Venid conmigo. Tú tus haces puestos.
Bueno, es una película de animación española y que recrea pues esa primera vuelta a la Tierra que empezaron los dos, pero que solamente terminó Juan Sebastián Elcano con algunos otros hombres de los muchos que partieron en un principio. Jero, ¿cómo retrata esta película la expedición? Que duró, fue dura y larguita, porque duró 3 años la expedición.
Sí, sí, fueron 239 hombres, zarparon de Sanlúcar de Barrameda y 3 años después llegaron solo 17. O sea que en el quinto centenario se hizo esta película de animación dirigida por Ángel Alonso, muy digna, con un buen guión, aunque tiene algunas licencias discutibles, tiene unas cuantas, ¿no? Pero bueno, por lo menos acerca al público juvenil la odisea de Elcano y Magallanes, con aquellas terribles luchas que tuvieron, las enfermedades que pasaron, y luego una banda sonora muy buena, en la que estamos escuchando a La Oreja de Van Gogh, nada menos, con una canción específica que hizo para la película, pero también participó en Los Feondo Nos Tierra, en la grabación de los coros, con lo cual, hombre, creo que es una celebración interesantísima, y esta sí que es vela, porque esta es la primera machada hecha vela, que es circunvalar entera la Tierra, ¿no? Con lo cual un homenaje sí que merecía aquí, desde luego.
Oye, ¿tú te mareas en barco, Jero? Porque yo sí.
Pues mira, yo no mucho, no. Para eso soy muy... Las veces que he viajado, que no soy mucho, no he ido mucho en barco, no me... He ido siempre en barco grande, a lo mejor en barco pequeño sí que me mareo.
Pero bueno, y de todas estas películas que hemos comentado, vamos a repasarlas, si te parece, Elcano y Magallanes, sí. Película de animación española, hemos dicho también película noruega con Tiki, Master and Commander con Russell Crowe, hemos hablado también de Piratas del Caribe y la primera, ¿cuál era? La Fuerza del Viento. ¿Cuál nos recomiendas para este fin
pues
de semana?
Pues mira, es que yo, desde luego, que no haya visto Master and Commander al otro lado del mundo, que la vea, porque además esta sí que está disponible. Pirata del Caribe está en Disney Plus, Master and Commander también, y en Movistar Plus. En las dos están las dos. Y luego con Tiki están casi todas las plataformas, en Acontra Plus, Filmin, HBO, Rakuten, son buenas. Y luego no hemos citado Bayana, que es otra película maravillosa de Disney, de dibujos animados también, que es muy bonita y muy acuática. Al que le gusten los deportes acuáticos, es también Bayana una propuesta buena.
Bueno, pues que tenemos una buena selección. Si, oye, tenemos que el fin de semana, que mira, que vamos a estar en casa, que no nos apetece salir, pues ya sabemos, podemos echar un ratito bueno viendo algunas de las películas que nos ha propuesto Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13. Jero, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, ha sido un placer.
Hasta la semana que viene. Yo con Jero hace un momentito del cine y la moda, y de moda es de lo que vamos a hablar a continuación, de lo que cuesta muchas veces comprarse ropa, ¿eh? Que es algo que, mira, que dice que siempre nos gustan a las mujeres, no nos engañemos, a los hombres también. Pero ¿qué pasa? Pues que muchas veces vas a eso, a comprarte ropa, y no das una, porque lo que te vale, una talla que te vale en una tienda, resulta que en otra, que puede estar al lado o más allá, pues resulta que no te vale. De hecho, según la OCU, cuatro de cada 10 mujeres tienen problemas para encontrar ropa, y el principal problema que señalan es ese, el de la talla, porque de una a otra, en según qué tiendas y marcas, puede variar, fíjate, hasta 10 centímetros. Y sobre esto te preguntábamos hoy, a ti, oyente de Mediodía Cope, ¿te aclaras realmente con las tallas? ¿Usas siempre la misma o según la marca llevas una diferente? ¿Tienes problemas para comprar ropa? ¿Y qué nos han dicho nuestros oyentes? Carla Otero.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Pues la verdad es que hay mucha gente que le ha pasado un poco esto, que no encuentra nunca la talla, y ir de compras para Marcos es una auténtica odisea.
Nada, lo de las tallas es un suplicio. Dependiendo de la marca, cada talla es diferente, cada talla varía, dependiendo del corte, dependiendo de la temporada, dependiendo de la línea. Es decir, que ni siquiera en una misma marca puedes usar la misma talla en unos pantalones, dependiendo del tipo de pantalón que sea.
Bueno, pues Marcos, que sufre también el problema de las tallas, que no es exclusivamente de las mujeres, como comentábamos. Oye, y lo bueno que es eso, que cuando te sienta bien un pantalón y sabes ya perfectamente la talla, ¿eh?, que dices, mira, pues me voy a comprar otro, porque a lo mejor lo encuentras rebajado, me voy a comprar otro de otro color. Llegas y es que no te lo tienes que probar. Pero es que ahora siempre nos tenemos que probar todo, sí, porque como cuenta este oyente, muchas veces hasta en la misma talla, pues hay variaciones, o sea, en la misma marca hay variaciones de talla. Un lío. Y a Juan, pues tres cuartos de lo mismo, es que le pasa parecido. Últimamente no es capaz, dice, de dar con la talla correcta.
No, no se aclara uno con la talla, y menos si lo compras, por internet. Porque yo estoy utilizando la L y resulta de que la L en mucha ropa no va. Tengo que comprarme la XL. Si lo compras por internet, eso es un desastre.
Bueno, lo de internet sí, es un poco a ojo, y bueno, si conoces un poco la firma, saber más o menos si talla grande o más pequeño, porque si no, menos mal que está la opción de devolver. Lo que pasa que, claro, estamos devolviendo tanto los que compramos por internet que las devoluciones que eran gratuitas ya no lo son.
Sí, ahora nos cobran.
Más oyentes, Carla.
Pues Carmen lleva lidiando con el tema de las tallas desde hace años, pero últimamente pues lo nota mucho más.
Desde siempre las tallas, según el fabricante, según la marca de ropa, pues tienes una talla o tienes otra, pero últimamente pues todavía peor, porque hacen tallas para, no sé, ahora la talla normal que utilizabas te cabe en una pierna.
Esto es lo que nos dice Carmen, pues que sí, que como todos está teniendo problemas también con el tallaje. Vamos con un oyente más, Pilar, que dice que últimamente pues a ella todo le queda grande.
Pues yo ahora no tengo ni tiempo para comprar, pero lo de las tallas, si tengo problemas es porque pues me resulta muy grande. Yo no me considero delgada, pero vamos, es que hay en ciertos comercios que la talla es súper pequeña, me queda grande.
Bueno, fíjate, ¿no? Porque hasta la talla más pequeña le queda grande, pero es lo que decíamos, Carla, que muchas veces hay firmas que el tallaje es bastante grande y oye, vas y dices, mira, pero si tengo una talla pequeñísima. No, es que el tallaje de esa firma es grande, no nos engañemos. Que iban a hacer algo de unificar tallas y tal, hace muchos años el gobierno se puso o dijo que lo haría, pero vamos, que van pasando los años y no este gobierno, yo creo que fue hace años con el Partido Popular, y esto de las tallas sigue siendo el mismo problema de siempre. En fin, gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tocaya.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, vamos a hablar de la necesidad de aprobar una ley de olvido
oncológico, que a lo mejor te has quedado así como, ¿y esto qué es? A mí me ha pasado, ¿eh? Yo no había caído en esta cuestión. Resulta que hay personas que han tenido cáncer, que están curadas y sin embargo tienen muchos problemas, por ejemplo, para pedir un préstamo, para pedir una hipoteca y comprarse una casa. Ya no te cuento para intentar contratar un seguro de vida o un seguro privado de salud. Les ponen muchísimos problemas o directamente les dicen que no, y a veces hasta para acceder a determinados puestos de trabajo. Bueno, hay una ley del Parlamento Europeo que marca un límite el 2025 para que esto se implemente, pero de momento en España no se ha hecho nada. Pues vamos a hablar con algunos afectados.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel El Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, hoy Moderna inaugura en Madrid el primer laboratorio de ensayos de calidad para vacunas ARN mensajero fuera de Estados Unidos. Y el próximo lunes La Linterna te lo contará en directo. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.